Bueno, ahora hablaremos de esto, ahora hablamos de esto, si os parece, porque quiero presentaros, no sé si le conocéis, es un hombre que lleva ya tiempo viviendo en España, es el embajador ruso, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia ante el Reino de España, que es así como lo recoge la web de la embajada. Es un buen amigo de este programa, es don Yuri Korchagin. Don Yuri, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, señor embajador, no nos hemos visto en otra como esta desde, yo creo que de, fíjense, en los 300 años que hace que se establecieron relaciones diplomáticas entre Rusia y España, porque eso fue en el 1722. Usted y yo no estábamos ahí, pero bueno. Y 45 años de del restablecimiento, ¿no?
Hoy, precisamente, hoy en día, 45 años.
Exactamente. ¿Ha habido un momento más delicado que este en Europa para un embajador ruso?
Más delicado, yo no diría que este es demasiado delicado. A mi juicio, esta delicatez, como la llama usted, o la crisis, es de cierto modo artificialmente inflada. Y después los mismos autores o creadores de esa tensión, de esa crisis, empiezan a lucharla para reducirla, bajarla, y ofrecen la vía diplomática y todos sus buenos oficios. Un cierto juego también, yo diría, político-diplomático. Yo no siento, yo en Rusia, y mis amigos que viven ahí, mis hijas viven ahí, no sienten una tensión especial o algún preparativo o que Rusia se prepara para algo. No, estamos tranquilos, estamos realizando nuestros trabajos cotidianos, diarios y todo.
¿Qué tendría que pasar, señor embajador, para que las fuerzas rusas entraran en Ucrania? ¿O qué tendría que no pasar?
Saben, usted, Carlos, de eso se habla desde finales del año pasado y siempre hay un mensaje, digamos, alarmista en el sentido que o están a punto de invadir a Ucrania los rusos o ya habían invadido, como publicó un medio estadounidense, que habían invadido ya, pero después rectificaron. Y así es, pero no sucede nada. Por ello, no hay ningún prerequisito, no hay ningún pretexto para que Rusia supuestamente ataque a Ucrania. Repito, es un discurso ajeno a nuestro narrativo.
Claro, pero si Ucrania como país libre e independiente decidiera ingresar o pedir el ingreso en la Unión Europea y algo más delicado para la geopolítica rusa, el ingreso en la OTAN, ¿la Federación Rusa se molestaría lo suficiente como para tener la tentación de intervenir?
Yo no, digamos, juntaría o mezclaría las dos cosas. Unión Europea es el mayor socio económico y comercial de la Federación de Rusia. Es un vecino muy importante nuestro. Y si Ucrania tiene interés, y yo entiendo que sí tiene, formar parte en un futuro próximo de la Unión Europea será el deseo de Ucrania. Otra cosa totalmente diferente es la OTAN. La OTAN es un organismo militar, es una alianza que, según sus documentos doctrinales, considera a Rusia como enemigo en una estrategia militar de la OTAN adoptada hace unos años. Y por ello, claro, la ampliación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, la instalación de la OTAN y de la infraestructura militar de la alianza en las fronteras de Rusia, eso es lo que nos preocupa, pero legítima preocupación, señores, por favor. No somos nosotros que estamos acercando a la OTAN. Es la OTAN que está acercando a Rusia en 5 oleadas, a pesar de las promesas hechas ya hace tiempo de no pasar ni un inch, ni un centímetro, digamos, hacia el este. Y por ello explicamos en las en los proyectos de los tratados que habíamos mandado a finales del año pasado a los Estados Unidos y a la OTAN para que estudien esto y contestan. Ahora el diálogo sigue, como usted había notado, y entiendo que los radioescuchas también, entre, sí, entre Moscú y demás capitales.
Sí, la, por lo tanto, cree usted, descarta usted la, la posibilidad de un conflicto armado, pero ¿contempla usted algún tipo de conflicto filoeconómico? Es decir, con la importancia que tiene el gas ruso, el suministro de gas para Europa, ¿cree usted que habría esta crisis, desencadenaría algún impacto económico que perjudicara a los países europeos?
Cualquier crisis, sea sanitaria, que sobrevivimos todos, claro que tiene un impacto económico. Pero lo del gas que usted, don Carlos, había mencionado, eso es la ruta de doble sentido. Yo tampoco comparto algunas opiniones de que Europa depende del gas ruso. Rusia depende del mismo modo de vender su gas a Europa. Eso es un contrato, grosso modo, comercial, que es mutuamente ventajoso. Uh-huh. Es lo mismo que sucede cuando usted entra en supermercado y compra, usted lo hace porque lo necesita. Y la tienda está contenta que tiene otro consumidor. Uh-huh. Más o menos tan simple como es. Por ello, entendemos que mientras nuestros aliados y amigos europeos están interesados en la compra del gas ruso, que es más barato, que está infraestructurado ya la suministración a Europa, seguiremos con esto cumpliendo fielmente los contratos. Y yo quería también mencionar, sabe, que desde los tiempos de la lejana Unión Soviética hasta los tiempos actuales, Rusia nunca ha fallado de cumplir los contratos a largo plazo con Europa.
Señor embajador, se habla de una fórmula finlandesa para Ucrania, es decir, la finlandización. Bueno, es que ya se ha hablado mucho de Finlandia, de la relación de la Unión Soviética en Finlandia. Digamos que Finlandia no está en la OTAN, pero tiene un estatus de colaboración con la alianza, ¿no? ¿Esa podría ser una fórmula intermedia que contentase a todas las partes?
Finlandia es un estado neutral. Ucrania también es un estado neutral. Ese estatus lo dice todo. La cooperación que tiene nuestro vecino Finlandia, eso es su asunto. Pero Ucrania, repito, la idea nuestra es que la alianza no se amplía más. Ya estamos, no quería utilizar la palabra hartos, pero ya estamos, nos sentimos, mejor dicho, amenazados. Amenazados porque las infraestructuras militares están en su frontera. Nada más hay que imaginar esto si algo sucede en la frontera de un estado imaginario, que invito a todos a recordar, por ejemplo, los años de la crisis del Caribe. ¿Acuerdan lo que había? Casi empezó la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Porque no se permitió, no se toleró la posibilidad de que aparezcan algunas amenazas frente de la frontera estadounidense en aquel entonces. Uh-huh. Imagínense cómo podemos sentir nosotros cuando estamos, nos sentimos casi rodeados en el flanco oeste nuestro por los países de la OTAN.
Le quieren saludar mis compañeros que son grandes seguidores suyos, por ejemplo, Esther Hain.
Sí, hola, buenos días, embajador. Yo, como experto diplomático, quería preguntarle por la por las imágenes. Una imagen vale más que mil palabras. Hombre, desconocemos en profundidad el contenido de lo que hablaron ayer el presidente Putin y el presidente Macron, pero la imagen era lo menos parecido a llegar a un acercamiento. Lo digo porque la mesa era kilométrica. Y por si fuera poco, después de que Macron explicase su punto de vista, hubo un desmentido por parte del Kremlin. La verdad es que para alguien no experta en la diplomacia, esto parece un fracaso absoluto, ¿no?
Yo, en primer término, depende de la óptica, mire.
Por eso le pregunto desde la ignorancia más humilde.
La mesa, pero la mesa se explica por el COVID. Es una precaución entendible. Nada más, alguien la interpreta como un simplismo. Pero si usted se, digamos, concentra en la posterior conferencia de prensa, era igual y normal, ambos presidentes estuvieron cada uno en su podium, digamos, y hablaron, y no hubo ninguna señal de distancia o distanciamiento y todo. No, el mero hecho de que hay dos presidentes que se dialogan, que buscan cómo contribuir a la solución de esa crisis, cómo contribuir a mejor entendimiento, que es finalmente la seguridad y la seguridad europea.
No quiero monopolizar, pero ¿y el desmentido posterior? Porque hablan, pero parece que no se ponen de acuerdo ni en lo que han hablado.
Yo no estoy enterado de un desmentido. Yo leí y vi la conferencia de prensa de ayer, claro, y por la mañana estuve en las noticias, pero no, quizás todavía no he leído lo que había leído usted. No sé de qué.
Gloria.
Sí, buenos días, embajador. Don Yuri, con el COVID las mesas se han reducido, como con el presidente de Argentina, donde salía el presidente Putin en un saloncito con chimenea muy cálida. Pero bueno, yo le quería...
Argentina utiliza la vacuna, por ello.
Sí. Bien, más allá de esto, yo le quería preguntar, ¿cómo explica que todos los países que antes estaban junto a Rusia en la URSS, ahora se quieren proteger de Rusia, excepto pues algunos dictadores, vamos a llamarlos así, como decimos en Europa, como el presidente Lukashenko u otros presidentes o líderes en Asia Central?
Yo no comparto esta definición para tildar a algunos dictadores o algo, en primer término.
Bien.
Y en segundo, no es así. Tampoco comparto esta visión, digamos, un poco, si me permite, Gloria,
sí,
simplista,
cómo no,
de qué se trata. Por ejemplo, existe un organismo multilateral que es Comunidad de Estados Independientes, que forman parte mayoría de las ex repúblicas soviéticas. Hay un tratado de organización de seguridad colectiva que también forman parte a los antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es decir, que no todos los países se sienten, como usted lo define, enemistados y todo. Nosotros entendemos que al obtener la independencia, la que respetamos, claro, y la soberanía, a muchos estados tratan de, y pueblos también, encontrar su identidad nacional, su historia y todo ello. Es un proceso, como lo explican los filósofos, como lo explican los politólogos como usted, es un proceso natural cuando hay una búsqueda de su propia identidad después de formar parte de un gran estado. Y Ucrania estuvo, por ejemplo, formaba parte de Rusia imperial, de la Unión Soviética, sí. Y todo ello fue más de 300 años, imagínense.
Y la última solamente se la dejo al director de ABC, que es Julián Quirós.
Embajador, buenos
Julián,
días.
Mi amigo, además.
Buenos
Julián,
días.
¿Cómo está usted?
Aquí andamos.
Empiezo la mañana leyéndolo.
Ah, hace bien, es una buena costumbre.
Sus totas.
Una buena cosa. Embajador, por seguir el hilo de la conversación. Justo hace unos días hubo una fotografía y una reunión importante del presidente Putin con otra potencia mundial, quizás ya la primera potencia mundial, con la que Rusia ha tenido siempre ciertas reservas y conflictos históricos, pero que es también, digamos, una potencia, no voy a decir que adversaria, pero que tiene, digamos, intereses distintos a los que puedan tener Europa o Occidente, por decirlo así, que es la reunión y la foto del presidente Putin con el presidente chino y que, por cierto, siguiendo lo que comentaba Esther, la foto oficial no había una distancia de 6 ni de 5 metros en una mesa, sino que era una imagen donde los dos mandatarios estaban juntos. ¿Qué hay? ¿Qué señal cree que transmite al mundo cuando hay cuando ahora mismo vemos a Rusia con ciertas reservas por los temas expansionistas o de que estamos hablando y al mismo tiempo hay una aproximación, digamos, a otra gran potencia militar, económica, comercial, geoestratégica, con la que ustedes se han llevado bien y mal según en ciertas épocas y que ahora pueda, trasladarse una imagen de unidad de Rusia y China frente a Occidente?
Yo diría que no siempre históricamente los vecinos tienen una relación, como me acuerdo un ministro de Exteriores argentino dijo, relación carnal. No es así siempre. Hay momentos y momentos, indudablemente. Con China, la foto que usted menciona es una muestra de un entendimiento profundo y una amistad también y alianza en las cuestiones estratégicas que tiene Rusia ahora con China. Es nuestro aliado, es nuestro vecino, es un gran socio comercial, superamos 100.000 millones de euros de comercio, como había trazado la tarea ambos presidentes hace tiempo, y seguimos adelante. Por eso la foto muestra la realidad, diría yo. Y lo de distancias, Putin estuvo ahí como invitado, haciendo visita, por eso hay que preguntar cómo prepararon la mesa de negociación, no a nosotros.
Chino. A los chinos.
Claro,
bien. Bueno, mi querido embajador, como sabe usted, le mando siempre un abrazo, le deseo lo mejor y le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado.
Y fue un privilegio estar en este programa tan divulgado por toda España.
Gracias, Yuri Korchagin. Un abrazo muy fuerte.